La noche más hermosa de Canal Sur Radio. Misterios con Pilar Muriel, Canal Sur Radio.
En el epicentro de la medicina antigua se esconde la llamada cuchara de Diocles, un instrumento tan intrigante como enigmático. Su leyenda nace en los textos de Celso, que describen una lámina metálica capaz de abrazar la punta de una flecha dentro del cuerpo sin desgarrar los tejidos. Sin embargo, solo se conserva una en la domus del Chirurgo de Rimini, pero sobre la que ni siquiera existe consenso en que sea realmente el mismo utensilio. Ese vacío entre la descripción literaria y la pieza arqueológica abre un territorio fascinante donde se cruzan la historia, la cirugía de guerra, la experimentación moderna y el eterno ingenio humano para luchar contra el dolor y la muerte. En los próximos minutos vas a conocer más detalles sobre este curioso objeto y con él unos conocimientos médicos que quizá no correspondan a la época en la que aparecieron. En una época como el siglo I antes, después de Cristo, quiero decir, los conocimientos sobre medicina se suponen que eran escasos. Para contextualizar esta propuesta de la cuchara de Diocles, Jesús, ¿cómo era una batalla antigua cuando una flecha se clavaba en el cuerpo y qué problema concreto pretendía resolver?
Bueno, como cualquier otro proyectil que se utilizaban durante los conflictos armados, las flechas también sufrieron una evolución importante. Y aunque hasta nuestros días hay personas que todavía utilizan los arcos y las flechas para cazar o como herramienta deportiva, en la época de la que estamos hablando, y concretamente la grecorromana, las flechas ya habían sido perfeccionadas para infringir el mayor daño posible una vez que penetraban el cuerpo del enemigo. Esto es porque durante muchísimos años, centenares de años de evolución de ese arma, Roma y antes Grecia encontraron la manera de hacerlo mucho más doloroso. Y lo que hicieron fue, en este caso los artesanos de...
Increíble,
Sí.
La bondad del ser humano.
Totalmente, es
a
una
la hora
maravilla.
De hacer
lo
daño.
Que inventa, vamos.
Una maravilla, o sea, mira, si, fijémonos en un detalle. Las mayores evoluciones que nosotros disfrutamos hoy en día han venido de conflictos armados. Es así. La Segunda Guerra Mundial nos ha dejado una gran cantidad de tecnología, aunque parezca mentira. Y si nos tiramos atrás en el tiempo y empezamos a ver muchas guerras que han ocurrido en la historia, nos damos cuenta que después de esa ha habido grandes evoluciones. Que unas han sido mejores y otras peores, no lo discuto. Pero que ha habido evoluciones, por supuesto que sí. Y en este caso, en este caso concreto, la evolución no ha sido ni mucho menos positiva, pero lo ha sido. Tanto, como decía, con los ingenieros, los artesanos más bien, tanto griegos como romanos, comenzaron a idear una serie de puntas de flecha con una característica muy especial. Y es que en la parte del corte diseñaron unos ganchos invertidos para que cuando entrase en la piel y penetrara hasta el músculo, si eran extraídos, estas flechas se agarraban como si fueran ganchos, como si fueran anzuelos, y era inmensamente doloroso y además de muerte instantánea si alguien tiraba de la flecha hacia afuera. Eso lo vieron algunos de los médicos de la época y empezaron a intentar realizar algún tipo de instrumental, fabricar un instrumental para que no hubiese tanto peligro a la hora de extraer las flechas, por una sencilla razón, porque los soldados que eran heridos en el campo de batalla, si se lograba curarlos, cuando volvían, eran más expertos, sabían perfectamente qué había ocurrido, cómo había ocurrido, eso permitía leccionar a aquellos soldados que eran menos expertos. Y era curioso cómo el valor fundamental en el campo de batalla lo ponían aquellos soldados que antes habían caído heridos en batallas anteriores. En este caso hubo una persona, Diocles de Caristo, un médico griego del siglo IV a.C., que ideó un instrumento curiosísimo. siglos después se describió en la enciclopedia, en el enciclopedista romano Celso, y le llamó la cuchara de Diocles. No es una cuchara, pero tiene un aspecto similar. Vamos a describir un poco el objeto para que el oyente se haga una idea. Lo que se trata es de una lámina de hierro o bronce con dos ganchos en el extremo, más alejado, y un orificio en el otro. Lo que se hacía es que se rompía el asta de la flecha y a través de este orificio practicado en una de las partes de la cuchara se introducía dentro de la herida de la persona que había, del soldado, y se intentaba que penetrase lo máximo posible hasta encontrar la punta. Una vez que encontraba la punta, la otra parte de esta cuchara envolvía la misma y entonces se podía extraer sin que quedara enganchada a ningún órgano o músculo interno.
No tiraba.
Exacto, lo que hacía era que lo arrastraba hacia afuera sin que se quedara enganchado. Uh-huh. Algo que fue un prodigio, porque en realidad lo que hacía era que abrazaba la punta de la flecha y tiraba hacia afuera, con lo cual la extracción era más o menos...
menos dolorosa.
Exacto, teniendo en cuenta que eso se dice sin anestesia, ¿eh?
Menos agresiva, digamos.
Sí, uh-huh. Exacto. Bueno, pues esta funda rígida que permitía extraer el proyectil fue de una fama tremenda dentro del ejército romano, porque además permitía el invento que no fuera solamente medicina, era estrategia, porque la cantidad de soldados que volvían al campo de batalla después de haber sido aseteados era mucho mayor de lo que era antes de este invento. Y por lo tanto, como decía antes, los soldados mantenían una cohesión importante, los heridos, que ya estaban recuperados, y hacían que el resto de soldados avanzaran con mucha más confianza. Después combatía mucho el miedo. Ya se decía que existía un método fantástico para extraer la flecha para aquel soldado que caía herido, no herido de muerte, sino herido, y que se decía, no te preocupes que tenemos la cuchara de Diocles, tranquilo. A partir de ese instante el soldado se calmaba y decía, bueno, vale, incluso respiraba aliviado, ya no tengo problema, ya no, venga, va, tengo una herida, no hay más remedio, pues venga, esperar que me los traigan con la cuchara de Diocles. Y luego, era una tecnología de vanguardia para su época. Estamos ante un oparten, estamos ante un objeto que está fuera de su tiempo, porque los conocimientos que hace falta para esto son muy, muy grandes. Pero bueno, ya lo veremos más adelante. Decir que la figura de Diocles de Caristo es fascinante por sí sola. Fue contemporáneo de Aristóteles y considerado por algunos autores antiguos casi a la altura de Hipócrates, padre de la medicina. Bueno, el ideador, el otro fue, bueno, en fin, no me callo, me meto en un jardín que no quiero meterme. Escribió sobre dietética, anatomía, botánica y medicina, también escribió, y fue uno de los pioneros en utilizar plantas medicinales para algunos tratamientos médicos con bastante éxito, y en algunos casos ensayo y error, pero poquitos. Él tenía un coco bastante bien amueblado porque lo hacía todo de manera sistemática, no a lo bruto, sino que seguía un sistema y lo aplicaba igualmente. Así que estamos ante un objeto y una persona fascinante, cuando menos.
José, ¿qué se sabe de Diocles de Caristo y sobre todo del testimonio de Celso sobre este instrumento tan singular?
Cabe decir que Diocles de Caristo era sobre todo un pensador. Él en su día, ya en el siglo IV a.C., que es donde tenemos que ubicarlo, fue una figura que destacó en la medicina griega, contemporáneo posterior del propio Hipócrates, que ya lo mencionaba Jesús, heredero de una tradición que buscaba explicar el cuerpo desde la observación sistemática más que desde el mito. Sabéis que había cosas que no se permitían y por aquel entonces, bueno, pues realmente es que nos encontramos con lo que es unas prohibiciones tácitas de poder hacer disecciones y cosas con el cuerpo humano, que sabéis que incluso muchos siglos después, en tiempos de Leonardo da Vinci, tampoco se permitía. Es decir, esto era una aberración.
Leonardo tuvo muchos problemas con las disecciones anatómicas.
Y él las hacía de ligada, de extranjero.
Sí.
Todavía los griegos podían llegarse hasta más permisivos, pero aunque su obra se conserva en fragmentos y en referencias indirectas, se le atribuyen tratados de anatomía, de dietética, de cirugía, y su nombre queda asociado durante siglos a un estilo de práctica clínica que era muy cuidadosa, interesada, por ejemplo, en las causas de la enfermedad y las respuestas del organismo a las heridas. Esto es muy importante. Tú antes lo comentabas, es que esto no era como las películas de los indios y los vaqueros, que había un indio, te tiraban una flecha, una puntería atroz. Eso no solía ser así. Aquí lo que eran nubes de flecha, y donde te pillaba, te pilló. Entonces, claro, las heridas de flecha en combate eran muy habituales. Entonces, que un hombre pudiera tener ese conocimiento y fuera un innovador con unas soluciones técnicas dentro de la medicina tan importante y tan específica, hizo que llamara la atención. Celso, por su parte, no fue cirujano, fue un erudito romano que en el siglo I de nuestra era recopila en su obra de medicina, se llamaba así, comillas, de medicina, cierro comillas, un compendio de sabores, de saberes médicos, griegos, romanos, pasando por la farmacología, la patología, la cirugía. Y él fue el que relata que la cuchara de Diocles se enmarca en ese esfuerzo de reunir técnicas útiles para el tratamiento de heridas complejas, en especial las que provocaban armas de guerra. Y Celso, además, describe una lámina metálica con dos ganchos en un extremo y un orificio en el centro, añadiendo el detalle de un doble pliegue, que habría servido para cubrir las púas de la flecha en la extracción y que no se quedara enganchada cuando vas tirando para atrás, que no enganchara de ningún órgano ni de la propia piel. Y esa descripción, aunque valiosa, plantea problemas. No es suficientemente concreta como para inspirar reconstrucciones modernas, pero demasiado vaga para garantizar que sea una imagen exacta de lo que es el instrumento. Además, existe la posibilidad de que Celso nunca viera la herramienta en uso, simplemente era una transmisión oral en la que ya también se le podían ir dando interpretaciones, y el carácter secundario del testimonio abre un espacio de incertidumbre, ¿no? Pregunta, ¿hasta qué punto reproduce fielmente una práctica de cirugía y quirúrgica real, y hasta qué punto refleja un ideal técnico que quizás se aplicó de una forma limitada o experimental? Bueno, pues eso es lo que hoy tenemos que se ve a Diocles como un clínico y a Celso como un compilador de historias que se iba contando, y esa cuchara de Diocles se mueve entre la historia documentada y el territorio casi de los instrumentos legendarios que decía antes Jesús, un ópar, pero que no por ser legendario, no porque tenga el cartelito de legendario, quiere decir que no existía. Existía. Otra cosa es que la descripción que nos ha llegado, bueno, pues no sea lo suficientemente exacta como para que nos hagamos una idea del mismo.
Cuando hacía referencia a la flecha, me venía la imagen, ¿sabéis lo que son los paraguas, ¿no? Que se ponen en el techo, sí, y que se abren de tal manera que no puedes bajarlo. Y digo yo, madre mía, he visto la fotografía que ilustra las redes sociales de esa cuchara, pero me gustaría tener una descripción lo más detallada posible, sobre todo de cara a la audiencia que no pueda acceder a redes sociales, de este objeto. ¿Cómo es exactamente el que se ha hallado en el domo de chirurgo de Rimini, que además muchos han calificado como con ese nombre, ¿no? El de la cuchara de Diocles.
Sí, a ver, eso fue algo fascinante, porque en Rimini, en Italia, se halló unos restos arqueológicos de una casa que se denominó Domus de Chirurgo, como tú bien has dicho, que literalmente significa la casa del cirujano. Y claro, entre muchos objetos empezaron a encontrarse algunos que eran fascinantes, muchísimos. De hecho, es una casa del siglo II, estamos hablando después de Cristo, que posiblemente tenga también muchísimos ópares, de los cuales ya, si acaso, hablaremos en programas posteriores. Pero vamos a la cuchara de Diocles. Ha dicho José Manuel que esa reconstrucción que yo he hecho anteriormente fue en base a un texto, o varios textos, más bien la reconstrucción de varios textos contemporáneos, de las cuales se hablaban de ese artilugio, pero que posteriormente no se ha descubierto ni diseños ni la propia cuchara en ninguno de los lugares arqueológicos que han sido sometidos al escrutinio de los arqueólogos y de los historiadores, y tampoco se tiene una referencia posterior más allá del siglo IV al siglo II después de Cristo y en la Roma y Grecia clásica hasta este caso. ¿Qué ocurre? Cuando los arqueólogos entran dentro de este lugar, que fue como una especie de cápsula en el tiempo, al parecer, según dicen los arqueólogos, en el siglo II sufrió un incendio tremendo, y el propio incendio hizo que se cayera una estructura que tapó el sótano de esa vivienda, dejándolo prácticamente intacto hasta hace, pues estamos hablando de la década de los 90 del siglo pasado, que fue cuando fue descubierto esta excavación. Bueno, ¿qué ocurre? Que cuando empiezan a ver ciertos objetos, hay un arqueólogo que recuerda la historia de la cuchara de Diocles cuando ve un objeto en el suelo. Un objeto que además es curioso porque tiene una pieza, fue una pieza de hierro de 22 centímetros, con una forma acampanada en un extremo y un orificio circular de apenas unos 6 milímetros aproximadamente. La pátina estaba quemada, eso es, pues, estaba claro que fue un objeto que sobrevivió a ese incendio. Y este arqueólogo dijo: ¡Eureka! Lo encontré. Estoy ante la cuchara de Diocles. Y a partir de ese instante se le quedó la cuchara de Diocles. Al principio toda la fascinación. Se había descubierto un documento del cual se, perdón, un objeto del cual se hablaba en algunos documentos vagamente, y hubo un estudio pormenorizado para reconstruir esa historia, que es la que nosotros hemos dicho esta noche aquí. Si no hubiera aparecido ese objeto, esta noche no hablamos de la cuchara de Diocles. Lo tenemos claro. Claro, empezaron todo el mundo fascinado con el objeto, hasta que llegaron otros arqueólogos que dijeron: momento. Oh, momento, paremos el carro, porque esto difiere un poquito de la historia que me estás contando, chacho. Porque tú me estás contando a mí que tiene una punta de 6 centímetros, que después tiene una forma de gancho en la parte izquierda, una campana parte, y esto no se parece. Esto es distinto. Esta cuchara tenía una particularidad que, según los expertos médicos, no podía funcionar igual que la cuchara de Diocles. Esto es, sí podría meterse por el asta de la flecha. Sí, la estructura acampanada podría abrazar por una parte la punta de la flecha, pero era necesario introducirlo casi unos 2-3 centímetros más hacia adentro para recoger y tirar hacia afuera de la flecha. Y según cuenta, la cuchara de Diógenes lo que hacía era que envolvía la propia punta en el lugar donde había llegado la flecha. No había que introducirla más. ¿Qué ocurre? Que esto hacía que los tejidos circundantes pudieran sufrir. Imaginaos que hay una flecha que no ha tocado una arteria, no la ha tocado, pero hace falta introducir más allá de la punta de la flecha esta cuchara, y resulta que al introducir la punta de la cuchara, toca la arteria. Pues adiós, muy buena. Este hombre pues ya tiene el futuro resuelto en 30 segundos, que no dura mucho más tiempo. Y claro, eso suponía un grave riesgo. Con lo cual, ese examen, que tiene una serie de diferencias incómodas, faltaban los dos ganchos, no aparecía el doble pliegue, el orificio no estaba en su sitio, había que extender un poco más adentro. Todo eso hizo que realmente se hicieran pensar los arqueólogos: estamos ante la cuchara de Diógenes. Pero el tema no es ese. La respuesta es que lo interesante del caso es que el objeto ya en sí, fuera de que imaginemos que no es, el objeto en sí, ella es suficientemente interesante como para poder calificarlo como un objeto que también servía para hacer alguna que otra intervención quirúrgica desconocida, vamos a pensar que es esta, y que realmente estaba hecho con un especial cuidado y esmero. Y explico este detalle también. Según los expertos aseguran que ese objeto, sea para sacar la flecha o sea para cualquier otra cosa, tenía tres características interesantes. La primera es que toda la formación de la punta de la cuchara estaba perfectamente hecha a mano, pulida de forma muy lenta. Lentamente. Es como si el artesano hubiera querido que ese objeto tuviera una medida precisa en todo momento. La segunda es que el asta que lo recogía tenía una estructura que era fácilmente, se podía agarrar fácilmente con las manos sin que se resbalara, a pesar de que era de madera. Y la tercera es que el objeto en sí estaba hecho un material que difícilmente podría corroerse con el agua o con otros compuestos, incluso la sangre. Quiere decir esto, que estamos ante otro objeto, o seguramente será otro objeto, muy, muy interesante para la ciencia médica de la época. Y eso hace pensar que en la época estaban muy desarrolladitos a la hora de pensar, ¿eh?
Esta es tu noche, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Y con José Manuel García Bautista. Jesús García, José, los investigadores actuales, aunque Jesús ha esbozado muy superficialmente algunos de esos argumentos, ¿cuáles son los que utilizan para dudar de que el artefacto de Rimini sea realmente la cuchara de Diocles?
Claro, porque se ha puesto bajo la lupa. Hemos de tener en cuenta que es un objeto del que se tienen referencias históricas, pero que realmente nadie lo ha visto antes. Entonces hay muchas elucubraciones y surge un artículo publicado en la revista BJS que trató de identificar qué era realmente la cuchara de Diocles y qué es el artefacto de Rímini. Igual era la misma cosa, pero bueno, vamos a tratar de demostrarlo, dijeron ellos, ¿no? Que era de lo que se trataba. Y empezaron a formular objeciones técnicas. En primer lugar, hay un desfase entre la descripción de Celso y la morfología de la pieza. En una es como una pala y en la otra es como una especie de tijera, porque tiene como dos ojos en lo que es el exterior, ¿verdad? Luego la falta de un pliegue claro que recubra las púas de la, bueno, los pinchos salientes. Sabéis que una flecha acaba en una punta y luego hay dos tipos de punta de flecha, la que es un triángulo simplemente o la que es una V. Cuando es una flecha en forma de V, los dos extremos de los dos palitos de la V son los ganchos que al tirar para atrás clava. Eso se hacía así queriendo para hacer más daño todavía. Entonces el objetivo era tratar de descubrir para qué servían o para qué función o qué función iba a tener, y segundo, la función específica de abrazar o proteger lo que es la punta de la flecha barbada, que es como se le llama. Y ahí el objetivo realmente, si la cuchara de Diocles, que es una especie de pala, sí cumple el objetivo porque lo cubre totalmente, entonces tira y te la trae, no tiene necesidad de pinchar nada. Entonces los dos ojos eso de esa especie de tijera era rara. Ese blindaje completo es el que también apuntaba que podía ser, pero también tenía y señalaba otras dudas, porque tenía una forma acampanada, obligaba a imaginar que su uso requería introducir la punta del mismo más allá de la punta de la flecha, con lo cual provocaba más daño. Y eso,
o sea, introducir la cuchara más profundamente, claro, que la de la...
Claro, porque lo que tenía era que si tenía la punta de la flecha, meter la cuchara un poquito más y tirar hacia atrás. Entonces, aunque fuera un milímetro más, tenía que traspasar. Igual estaba dentro de lo lógico, total. Al pobre centurión romano que estaría pegando
chillido. Sí, pero chillido. No es lo mismo, una vez que entra la flecha, ahí lo que tienes es como una especie de... bueno, sí, el orificio puede ser...
Yo he estado dándole vuelta.
Más grande. No, porque pensaba, digo, una vez que tú introduces la flecha, lo que se queda es el palo de la flecha.
¿El palo?
Haciéndote un poco indicándote por dónde va.
Por dónde, claro.
Pero una vez que tú metes la cuchara, tú tienes que andar buscando a ver...
Claro, tú tienes que seguir hacia abajo y ahí vas al tacto. Y cuando notas que choca, es que ya no ha calado más. Entonces es cuando lo tiene que abrazar y tirar hacia atrás. Yo me imagino que esto agradable no tenía que ser.
Si choca, no puede. Tienes que seguir buscando para que no choque y abrazarla.
Claro, claro, agradable no tenía que ser al que le pillara. Que sí, que te sacaban la flecha sin hacerte mucho destrozo. Porque aquí había dos formas. Aquí era ponerle el palito en la boca al pobrecillo y tirar de la flecha y traerte todo lo que fuera. O segunda opción, apretar más y sacártela por el otro lado. Pero claro, si no había traspasado ningún órgano así vital, con eso corría riesgo. Los investigadores, entonces, ante esto, ¿qué destacaban? Bueno, pues un argumento histórico es que si la cuchara de Diocles hubiera sido tan efectiva como se sugiere, cabría esperar una mayor difusión, ¿no? En textos médicos, en batallas, incluyendo tratados medievales, pero las fuentes quedan silenciadas y algunos especialistas, como por ejemplo De Károlis o Vilquez, han sugerido que en el mejor de los casos estaríamos ante una herramienta de maestro, es decir, una solución ingeniosa que solamente utilizaban algunos cirujanos muy hábiles, que nunca fue una herramienta convertida en un estándar en cuanto a práctica, en cuanto a implementarlo prácticamente en un hospital, esto de hospital, entre comillas, de campaña, porque en aquel entonces hospitales de campaña no había. Y a partir de ahí, sí es verdad que lo que hay son de muchas compilaciones, muchos relatos, y la posibilidad de que el objeto de Rimini en realidad sea otra cosa, como un pasador de sutura, que es posible, de hecho, si lo vemos, tiene toda la pinta. Mm. Un pasador de sutura o un utensilio para manipular tejido, un dispositivo híbrido para diferentes cosas, pueda ser antes que precisamente esa cuchara de Diocles. Voy a colgar en nuestras redes sociales lo que es este artefacto de Rimini para que también comparen la imagen que hemos puesto de la cuchara y la imagen de este pasador, que es lo que yo he dicho, es una especie de tijera con dos ojitos.
Que estaría bien verlo porque además puedes comparar y contrastar. Con estas cosas, además, dices tú, si hubiese, puesto en marcha esta herramienta, es como tantas vasijas hay, tantas encuentras, ¿no? Pero es que solo hay un. Solo hay una posible cuchara de Diocles. Entonces dices tú, ¿qué es esto? Que puede ser pues muchas cosas. La cuchara, porque es lo que han determinado los expertos, ¿no? Pero si no fuera una herramienta para extraer flechas, ¿qué otros usos alternativos se han propuesto para el instrumento encontrado en Rimini?
Bueno, partamos de lo que ya decía José Manuel, que fueron las primeras hipótesis que se pusieron sobre la mesa por parte de los expertos, pero faltaba la prueba definitiva. Faltaban crear la manera hablar con los expertos para que ellos recreasen mentalmente la manera en la cual podrían utilizarse esos objetos. La primera fue un estudio, en este caso fue realizado por arqueólogos alemanes, que decían, como bien decía José Manuel, que era un pasador de suturas. Bien, esto se le llevó a un equipo médico, cirujanos, y se dijo, oye, mira, si esto fuera un pasador de suturas, primero, podría ser, y segundo, ¿cómo funcionaría? Varios médicos vieron el objeto, tomaron una serie de fotografías, incluso recibieron una réplica del mismo, y empezaron a ver un poco cómo podría funcionar esto. Se dieron cuenta, al menos pensaron, pues esto podría servir para guiar algunos hilos a través de tejidos profundos durante procedimientos de reconstrucción de tejidos musculares e incluso de piel. La parte acampanada que decía antes José Manuel, lo que actuaría sería como un protector de la zona a la cual se debía coser, mientras que el cirujano introducía cordón, un hilo o cualquier otro elemento para hacer la sutura, por el orificio central atraviesa la zona delicada sin dañar ninguna estructura vital porque la propia formación acampanada protegería el resto de órganos frente a esa costura, a esa puntada que se quedaría por parte del cirujano. Un instrumento que es muy similar a otros que se hallaron posteriormente, pero que reforzaba la idea, sobre todo porque los expertos cirujanos cuando vieron el instrumento dijeron, pues sí, pues puede ser esto porque tiene una forma que podría ser útil para hacer este tipo de acciones que se realizan actualmente y que en aquella época también se podría hablar. Estamos hablando del siglo IV antes de Cristo. Tengamos este dato en la cabeza porque es importante para situar el contexto de lo que estamos hablando, porque si perdemos ese dato de la cabeza, pensamos que estamos hablando de un instrumento que se ha descubierto y que es del principio del siglo XX o mitad del siglo XX, que se ha descubierto en algún sitio. No. Estamos hablando de un objeto muy, muy antiguo. Hay otro posible uso en este problema de partida del que estamos hablando para intentar descifrar qué es este otro descubierto y la relación que podría llegar a tener con esa cuchara de Diocles. Pero hay otro que se decía que es una cánula multiusos. Otro equipo pensó en que se le podría dar un uso distinto porque era demasiado evidente el hecho de que sirviera para coser sutura. Y a lo mejor, allí pues sí, había otros instrumentos que podrían coser sutura sin necesidad de utilizar este acampanamiento, porque estamos hablando del siglo IV antes de Cristo, y allí pues lo que había era que coser un órgano ya para tapar la hemorragia, no ser tan exquisito para ahora, coloco la campana, protejo el tejido, protejo el órgano, no. Con lo cual se pensó que podría ser una cánula multiusos, o sea, un objeto que serviría para extraer cuerpos extraños, diminutos. Por ejemplo, las astillas de las flechas. No la propia punta de la flecha, sino las astillas de la flecha una vez que se rompía dentro del cuerpo del soldado. O de la persona que hubiera sido herida por una flecha. También podrías traer fragmentos metálicos. Imaginaos un proyectil metálico que entra en el cuerpo pero se rompe porque el hueso lo rompe. y se quedan varios restos allí, puede ser que la persona fallezca precisamente por la infección que le provoca la oxidación de estos cuerpos metálicos extraños dentro del sujeto. O bien también restos de huesos desplazados. Cuando se quería reconstruir, pues alguien que, igual el campo de batalla, porque no solamente estamos hablando de punta de flecha, pero también había objetos contundentes que daban golpes a algunos huesos, y estos se rompían, y algunos cirujanos pues necesitaban recolocar los mismos para que se hiciera una cura, una recuperación con la máxima garantía posible de movilidad para el soldado que había sufrido este golpe. En ese caso, ese acampanamiento y el orificio que tenía, pues seguramente, según algunos expertos, pues esto podría tapar los elementos duros y de alguna forma, con una cierta habilidad, el cirujano podría guiar los objetos hacia el exterior, protegería el trigo circundante para que no tirara nadie hacia afuera, para que hubiese la menor hemorragia posible. Todo esto estamos hablando que son hipótesis de trabajo cuando cogieron los expertos el objeto y lo vieron simplemente. No estamos hablando de ningún tipo de otra prueba, ¿no? Y lo interesante es que todo esto cuadra porque los cirujanos piensan los expertos o los historiadores, igual, los cirujanos actuales, igual que lo hacía el cirujano de la época antigua. Veréis, en cirugía hay muchísimo instrumental. ¿Os imagináis a un cirujano llevándose todo el instrumental en un maletín para un campo de batalla?
No.
Sería muy, muy, muy pesado. Bien, imaginaos ahora esos mismos instrumentos, pero no de metales que ahora son ligeros, sino aleaciones de hierro muy pesadas. En una época donde era más escaso el hierro, que no se tenía mucha tecnología para poder forjarlo de una manera que fuera precisa y que realmente al campo de batalla no podía llevarte un pedazo de maletín, con lo cual...
Un carro.
Claro, pero tenía que llevarte un carro entero, ¿no? Con lo cual, según los expertos, pensaron en que, hombre, seguramente necesitaban un instrumento o cuatro o cinco instrumentos que hicieran el trabajo de otros muchos más para poder tener herramientas útiles en el campo de batalla. Por eso se piensa, como conclusión a esta primera idea que estamos esbozando, que esa cuchara, tanto de Diógenes como de Diocles, como esta, posiblemente fuera una herramienta multiusos en el campo de batalla. No solamente uno, sino varios usos que se le podría dar.
He visto la fotografía que has puesto en redes sociales, José. Parece como una especie de tenaza para coger el carbón.
Exactamente.
Sí, es complicado.
Y que no tiene nada que ver con la otra.
Nada,
o sea,
no tiene nada que ver, porque uno es, como te comentaba, uno es una pala, que además se ve que es una pala, y lo otro es una cosa.
Y digo yo, ¿la pala no sería a lo mejor simplemente para coger el grano de un saco y ponerlo
Es posible. Yo lo que pasa es que, claro, Pilar, es que tú cuando tienes la flecha clavada, tienes el hueco que te ha abierto, es decir, la carne abierta, y el palo te sale.
Y
entonces tienes que
coger... Pero la guía es la del palo,
claro,
que hasta que
pero
tienes
por ahí
que abrir
tienes que meter
más.
Lo otro, que eso tiene que forzar más la carne todavía. Esto tenía que ser un infierno.
En fin, si no fuera... si se toma, quiero decir, por cierta la hipótesis que rodea este objeto, ¿qué revela la cuchara de Diocles sobre el nivel de conocimiento anatómico y técnico de la medicina grecorromana, José?
Realmente, yo te diría que el conocimiento es muy alto, porque ya no solo el descubrir ese objeto, que por otra parte es normal. Por otra parte es normal. Hoy, por ejemplo, cuando a una persona le pega un balazo, un tiro, hay una herramienta específica para sacar la bala. Que en aquel tiempo un médico de la época dijera, oye, pues hay que buscar algo para extraer una
flecha.
Es normal, yo lo veo normal, ¿no? Pero
lo más fácil es cortarlo.
Claro, pero luego
y dejarlo dentro, ¿no?
Claro, pero luego si por ejemplo la punta era de plomo,
abrir.
Si la punta es de plomo te envenenas por plomo.
Y el hierro también se oxida igualmente.
Y el hierro también y te provoca tétano, entonces verá para el enemigo estupendo. Tú
no,
déjalo ahí.
No, que le quitaré ¿cómo se llama? El palo, simplemente
el asta, exactamente.
El asta y luego intervienes, ¿no?
Claro, pero
haciendo una incisión y...
Pero los hospitales de campaña de aquella época, si ya cuando, por ejemplo...
Y además con tanta cantidad de gente que no darían abasto.
Si vemos, por ejemplo, un hospital de campaña de la guerra americana, de no de la guerra de secesión americana, sino de la guerra de la independencia americana, de los ingleses con los americanos. Y luego dicen los ingleses que nosotros éramos salvajes, ponda aquello.
Entonces, ahí estábamos todos bien.
Claro, estábamos bien, bien despachados todos, sí. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que es, y te ves un hospital de campaña que estamos hablando del siglo XVI, vamos, bueno, estamos hablando de otra cosa, no, mentira, XVI, no, XVIII. Claro, te ve en aquellos tiempos un tío remangado con sangre y era horrible. Imagínate en este tiempo que no tenían ni la mitad de instrumental. Entonces tenía que ser algo que era horrible, ¿no? Y luego el médico de aquella época estaba acostumbrado a tratar heridas. Heridas de todo lo que eran espadazos que se pegaban, lanzazos. Luego, claro, tenían también heridas de proyectiles. Las catapultas, como te pegarán un catapultazo, te dejaban apañado, vamos. Porque la gente se cree que era un cacho roca de 50 kilos. Venga, ponemos ahí una roca de 50 kilos y a quien pille la plasta. No, 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 no. Ponían piedra y las lanzaban. Sí, entonces, eso, el eso tirar de... una roca era lo de menos. Sí, sí. Eso era lo de la roca, te la podía llegar a ver venir. El problema era un manojo de piedra como un puño de grande volando por los aires que te empezaran a pegar la cabeza donde te pillara. Te dejaba apañado, vamos. Te dejaba la cabeza, te la de, como te pillara la cabeza, te dejaba en el sitio.
Una pedra. Como...
Claro, una pedra.
Es una pedra, pero pedra.
Yo, mira, yo conozco mucha gente, Pilar, que ha sobrevivido a una pedra. De hecho, andan por la calle que tienen una buena pedra. Pero
sí, sí, pero tienen muchas pedras, sí, sí.
Pero en aquel tiempo... En aquel tiempo, de verdad que era muy complicado. Entonces, un instrumento de estas características, lo que se ha encontrado en la Domus de Chirurgo, en Rímini, no dejan de ser colección de herramientas diferentes que tenían diferentes usos y que real o idealizada, da igual, real o idealizada, se sabe de su existencia, que se inventó, que se practicó, que era artesanía cirujana, pero también artesanía médica y metalúrgica, y realmente esto no estaba restringido a élite ni a gente con un alto grado en el ejército de la época, generales y demás, pues esa gente además no solían entrar a batalla, sino que era para el cuerpo, para la soldadesca, y desde una perspectiva filosófica incluso, el instrumento pone de manifiesto la voluntad de intervenir el cuerpo con precisión, tratando de minimizar el sufrimiento en un contexto en el que la anestesia era rudimentaria y el riesgo de infección alto o altísimo. Y no se trata solo de extraer un objeto extraño, sino de hacerlo de una manera que se preservara al máximo la integridad del organismo, anticipando principios que siglos más tarde se iban a convertir en los pilares de la cirugía moderna: el respeto a los tejidos, el control del trauma, la búsqueda constante de mecanismos que hicieran segura la intervención. Eso era lo que se buscaba, y fíjate, 4 siglos antes ya de nuestra era, antes del siglo I. Es decir, es un avance muy importante.
¿Cómo abordan hoy los investigadores el misterio de la cuchara de Diocles? Usando pues experimentos y recreaciones modernas, Jesús.
Bueno, la cuchara de Diocles se quedó en el siglo XX el debate, llega el siglo XXI y se reabre el debate. ¿Por qué? Porque gracias a las nuevas tecnologías pues se puede dar un pasito más a la hora de probar este tipo de objetos. Y eso fue precisamente lo que hicieron algunos grupos de trabajos de arqueólogos, que se dieron cuenta que tienen un potencial tremendo además en sus manos a la hora de analizar este objeto con, repito, la tecnología moderna. Fueron 2 equipos concretamente. Uno de ellos, el investigador Thomas Daulas, empezaron a realizar una serie de réplicas del instrumento. Esta gente lo hicieron a lo bestia. Hubo 2 equipos de interdisciplinar. Uno que hicieron el objeto y otro que utilizaron la tecnología informática. Pero bueno, vamos al primero. Thomas dice, vamos a hacer réplicas tanto de la cuchara de Diocles como del objeto descubierto posteriormente, del que estamos hablando. lo que hicieron fue crear esos objetos en bronce, no fue en hierro, fue en bronce, un metal un poco más maleable, un poco más... se le podría incluso dar ciertas medidas que fueran algo distintas. Lo que se pretendía era crear un objeto que fuera lo más fiel posible, aunque el material no fuera el mismo, pero que tuviese unas dimensiones y características parecidas. ¿Para qué? Pues empezaron a realizar ensayos reales en modelos que imitan la resistencia del músculo y la piel. ¿Qué es esto? Pues los maniquíes de balística. Antes no sabíamos lo que era. Ahora que nadie ha visto forjado a fuego, sabe perfectamente qué es eso.
Bueno, por Dios.
Porque yo no he visto parte más maniquí de balística en todo mi vida que en esos programas. Se ha encargado el manso de pegando el hachazo, golpe con espada, le han clavado de todo y los maniquíes en este y los pobres sin moverse. Bueno, pues este tipo de maniquíes lo utilizaron para esto. ¿Qué es lo que hicieron? Recrearon las flechas de la época romana y asaetearon estos maniquíes de balística y después comenzaron a utilizar estas cucharas, la de Diocles y esta segunda que estamos hablando. ¿Para qué? Para intentar ver el ángulo en el cual tenía que entrar, cómo tenía que ser la presión, si se extraía fácilmente la flecha o no. Y bueno, pues se dieron cuenta que efectivamente eran precisas estos instrumentos para extraer la flecha. Hubo otro equipo, en este caso en el más cercano en el tiempo, 2016, que hicieron lo mismo pero con una recreación informática en 3D. Hicieron modelos informáticos de diseño, recrearon la cuchara, recrearon informáticamente la flecha, hicieron un programa, una simulación en ordenador de la flecha impactando en un cuerpo y cómo este instrumento podría entrar con la fuerza, precisión, altura, presión necesaria para extraer el objeto. Y se dieron cuenta que en esas simulaciones por ordenador también se podría extraer la flecha con más o menos éxito, tanto con un objeto como con el otro, con los dos objetos. Y lo que pasa es que estas recreaciones, pues, hombre, reabrieron un poquitín el debate, por otras muchas razones, ¿no? Porque ya los arqueólogos decían, bueno, pues, a ver si nosotros hemos creado estos objetos pensando que este es el uso, y resulta que le hemos dado un uso que por casualidad funciona. Pero no es el uso inicial o el primigenio por el cual se creó este objeto. Sea como fuere, aquí están los resultados y es sumamente interesante este avance en la historia.
Como conclusión, José Manuel, ¿qué cuenta la historia de este instrumento sobre la fragilidad de la memoria técnica y sobre cómo se interpreta el pasado médico?
Actualmente, cuando se echa la vista atrás y se ve la trayectoria de la cuchara de Diocles, oscilando entre la precisión de un instrumento especializado y la nebulosa que nos da el paso del tiempo, es un ejemplo elocuente de la fragilidad que tiene nuestra propia memoria en cuanto a nuestra historia. Un objeto que en su momento pudo representar la cúspide de la inventiva quirúrgica ha llegado a nosotros de una forma difusa, borrosa, como un ópar, como un objeto imposible, porque ese conocimiento está incluso adelantado a su tiempo. Y esa situación lo que nos recuerda es que no todo invento eficaz se consolida ni se transmite de manera estable, sino que son muchas soluciones, por brillantes que sean, pueden quedar confinadas en un círculo muy reducido de conocedores del mismo o perderse en cambio debido a las técnicas de guerra, a los materiales, a la propia historia que se quema. Lo digo bien, muchas veces se arrasaba con ciudades y se arrasaba el conocimiento médico. Y la ausencia casi total de referencias a esta cuchara de Diocles que hoy nosotros hemos reconstruido y lo hemos puesto sobre la mesa y hemos rescatado este elemento tan valioso, pues se convirtió en su día en un pilar de la práctica generalizada de la medicina y también hoy día puede que sea visto como una nota curiosa en la historia de la cirugía, pero realmente en su día fue bastante importante. Para quien se acerque hoy por primera vez a este tema, la lección es doble. Por un lado, muestra hasta qué punto el pasado médico está lleno de zonas grises, donde el arqueólogo, el historiador, el experimentador deben colaborar para reconstruir gestos, métodos, instrumentos a partir de evidencias que son fragmentarias. Y por otro, invita a reflexionar sobre nuestro propio presente, nuestra tecnología actual, lo que le debemos al pasado, la suerte de vivir en un tiempo en el que todo esto es parte de un pasado, pero también lo difícil que es interpretar una herramienta de este tipo sin tener el contexto preciso. Con lo cual, la cuchara de Diocles es un ópar, pero es un utensilio que sabemos que estaba pensado para salvar la vida cuando tenía una flecha. Y siempre que se habla de salvar una vida, es importante.